más cerca ese compromiso de elaborar un plan que contemple todas las necesidades que tiene la zona, urbanísticas, sociales, de seguridad. Para situar y recordar, la Cañada Real está a 14 kilómetros del centro de la capital, tiene una longitud de unos 14 kilómetros y medio, que discurren por varios términos municipales y un problema que viene además de muy lejos, de unos 50 años atrás, porque allí todas las viviendas están ubicadas sobre un suelo público. Vamos a hablar en unos minutos con el consejero de Servicios Sociales, con el consejero Salvador Victoria. Estos son los principales asuntos de este lunes 30 de julio, pero vamos a repasar más con la ayuda de Alfonso Gea en titulares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. El Ayuntamiento de Madrid cancela hasta el año que viene todas las actividades culturales programadas en todos los distritos de Madrid y, por lo tanto, en todos sus centros culturales que son pagados por la Concejalía de las Artes. Así lo ha anunciado por email Carlota Álvarez Basso, la directora general de Planeamiento y Evaluación del Área de Gobierno de las Artes, en la comunicación que se envió el viernes pasado a los responsables de programación. Una copia de este mensaje, por cierto, está en poder de esta cadena de emisoras. La razón oficial es el plan de ajuste anunciado por la alcaldesa en el Pleno Municipal, que bloquea la práctica totalidad del dinero disponible en todas las áreas del Gobierno Municipal. El Área de las Artes solo tiene dinero para asumir los pagos de las actividades ya realizadas y contabilizadas. Problemas por la crisis en el mundo de la cultura y problemas por la crisis en el mundo de la enseñanza. Todo indica que en septiembre veremos a muchos escolares con la tartera o con el tupper, para ser un poco más internacionales. La Comunidad de Madrid se está planteando que los alumnos que acudan a los centros públicos de la región puedan usar el próximo curso el comedor escolar con comida traída de casa, según se desprende del borrador de la orden de la Consejería de Educación por la que se regulan los comedores colectivos escolares. A partir de ahí, será el consejo escolar de cada centro el que determine las condiciones y características relativas a la organización y utilización del comedor escolar. Estaba claro que si las becas de comedor han ido recortándose, la alimentación de los alumnos tenía que venir directamente de sus casas. José Luis Pazos es el presidente de la FAPA, Giner de los Ríos.
Que algunas familias en el formato de crisis que están padeciendo pues lo ven como una salida a su situación, pero lo que esconde este estudio que ya dice la consejería que está haciendo es que desaparecen las becas de comedor. Esta es la realidad. Las familias se van a encontrar en septiembre sin becas de comedor, se van a encontrar sin becas de libros de texto.
La tasa de delincuencia en Lavapiés ha descendido 2 puntos con respecto a la media del primer semestre de este año, justo cuando se cumple el primer mes desde la activación de la Operación Especial de Seguridad para el barrio. 30 días de trabajo que, según la delegación del Gobierno en Madrid, han supuesto la detención de numerosas personas por presuntos delitos contra la salud pública, el tráfico de drogas, agresiones o reclamaciones judiciales. Cristina Cifuentes es la delegada del Gobierno.
El Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Nacional, ya lleva un mes con un trabajo intensivo en la zona que, como digo, ha supuesto el que haya descendido en 2 puntos la delincuencia en Lavapiés y que ha supuesto también que en este último mes ha habido más de 80 detenciones en la zona.
Vamos a ver ahora cómo está la situación del tráfico por el centro de la capital. Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sin ningún problema. Una tarde bastante tranquila hasta estos momentos, con muy poquita actividad, ninguna novedad importante que tengamos conocimiento, al menos en el centro de la ciudad, y por lo tanto la circulación fluida en el interior y también en la M30.
Vamos a ver ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Nacho Bolán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Tarde de intenso calor en buena parte de la comunidad. El termómetro ha alcanzado los 35 grados en el centro de la capital y en el sur las máximas se han aproximado a los 39. Salvo en la zona de la sierra, nos espera una madrugada con temperaturas tibias. Así, en Madrid capital, la mínima no bajará de los 21 grados. Mañana, último día del mes de julio, inicio de vacaciones para muchos madrileños, el calor seguirá siendo intenso. Se mantendrá activada la alerta amarilla en el centro y en el sur de la región.
Siete y 17 minutos, vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida empezamos con la tertulia, con las entrevistas de esta tarde aquí en la Ventana de Madrid, y ya saben que también les esperamos en el teléfono, nuestro número de teléfono 902 14 60 60, 902 14 60 60, para todo lo que nos quieran contar. Enseguida volvemos.
La Ventana de Madrid.
Porque te gusta. gusta escuchar lo que pasa. Porque te gusta entender lo que pasa. Porque te gusta mirar lo que pasa. CadenaSer.com. Todo lo que pasa está aquí. CadenaSer.com. La radio líder, también en internet. Donde hay que entrar.
Nadie me ha presionado. Ahora no sé si debería decir esto que voy a decir. El que he presionado he sido yo.
Quien da dinero nunca lo da gratis. Aparte del tipo de interés que se cobre, siempre pone condiciones y quiere saber qué se hace con su dinero, y hay que entender que eso es lógico.
Llamar al pan pan y al vino vino.
En mi opinión, hay que hacer un referéndum y no se puede ir a un rescate de nuestro país o a una intervención de nuestro país de esta manera.
Se comenta el FSF, pero también se comenta el SM, y bueno, porque el SM sabe usted que tiene que entrar en vigor el 1 de julio.
Llegan inquietantes rumores de Bruselas, ¿eh? Gente que habla del IVA, de las pensiones, de la sanidad, de la educación, del desempleo. Cuidado, cuidado.
Ellos hablan. Nosotros te contamos qué están diciendo. Cadena SER, servicios informativos. Escucha con nosotros la vida.
Si no sales en la radio, nadie te escucha. Anúnciate en la SER y verás cómo tu negocio o empresa empieza a ser reconocido. Cadena SER. Premio Mejor Soporte Publicitario en Radio, concedido en el 4º Foro de Comerciales de Publicidad.
La Ventana de Madrid.
Existe un lugar que limita por el norte con la brisa, por el sur con el sol, por el este con la arena y por el oeste con el agua. Descubre una isla sin límites. Ven a Tenerife y disfruta de todo. Mejor precio garantizado. Niños gratis. Días y comidas gratis. Promociones especiales para familias. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Y empezamos así de potentes con esta música porque es lunes y hay que levantar un poco el ánimo. Andrés Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias. Emilio Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y José María Soria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vais de ánimo vosotros? A mí es que me está costando el lunes, ¿eh?
Lo que está costando es la temporada.
O sea, sí, también, también. La verdad es que reducirlo solo al lunes...
Una emisora de radio, no es, antes sí decías que mal lunes, pero es que es mal lunes, mal martes, mal miércoles. Nuestra prima esa famosa, la de los riesgos, lo otro. Es que son todos disgustos uno detrás de otro. O te lo da la comunidad, o te lo da el ayuntamiento, o te lo da todo el mundo.
Eso es verdad, eso es verdad. ¿Os está costando a vosotros este lunes?
Bueno, es por el calor también, ¿no?
Sí.
Que cuesta salir a la calle.
Es que la gente se va y tú no.
Y tú no.
Eso es duro, así que vosotros no os vayáis. No os vayáis en todo el verano, que si no es muy duro para nosotros. Bueno, pues si os parece vamos a ir con ese primer asunto que apuntábamos en la portada. Ese plan que se está preparando ya, que prepara ya el gobierno regional para la Cañada Real. La verdad es que es un plan que se prepara ya desde hace tiempo, porque desde principios de año el gobierno regional, los ayuntamientos implicados en la zona, es decir, el Ayuntamiento de la Capital, Coslada y Rivas Vaciamadrid, junto a la delegación del gobierno, también junto a asociaciones de vecinos de la Cañada Real y ONGs que participan ahí en la Cañada Real, han mantenido hasta 65 reuniones para buscar una solución a esa Cañada Real. Un emplazamiento que ocupa unos 14,4 kilómetros por varios términos municipales, viviendas que hasta ahora no tienen reconocida su legalidad, y un problema que, como decíamos en portada, viene de muy lejos, de hace unos 50 años. Tenemos al teléfono al consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por estar en La Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes, un placer como siempre.
Bueno, consejero, ¿vamos a ver próximamente una solución para la Cañada Real?
Pues estamos trabajando para ello. La verdad es que escuchaba lo de las 65 reuniones el pasado 9 de abril en un protocolo que auspiciamos aquí desde la comunidad y que firmaron todas las administraciones. Fijamos una agenda diaria de reuniones. Hemos celebrado 65. Mañana me siento con los vecinos, era el número 66 desde el pasado 9 de abril, y creo que hemos puesto pues un ritmo de trabajo pues con ganas, con el espíritu y con el ánimo de encontrar una solución futura a un problema que existe ahí desde hace 50 años, al que no mirábamos, pero que no por eso dejaba de existir, y en el que creemos que desde el acuerdo y la colaboración institucional pues podemos sentar pues las bases que a esos vecinos y sobre todo a los municipios que se han afectado pues les dé una solución.
Consejero, esta mañana el concejal de Rivas que estaba en esa reunión, Fausto Fernández, hablaba de lentitud. No sé si es necesario hacer esas reuniones, pero se está yendo demasiado lento.
Bueno, pues yo creo que en un programa de 50 años parado, que en tres meses hayan celebrado 65, con la de mañana 66 reuniones, pues no me parece ni mucho menos lentitud, más bien todo lo contrario, y no creo yo que en todos los temas se aborden con esta energía, gracias a todos, no solo a la comunidad, sino a todos, empezando por el propio Ayuntamiento de Rivas, que también ha participado en muchas de esas reuniones. Yo creo que estamos yendo muy deprisa, lo que pasa es que hay una complejidad de todo tipo, una complejidad tanto de carácter social, una complejidad urbanística, una complejidad de relaciones jurídicas de la propiedad, una complejidad de relaciones entre las diferentes asociaciones, que evidentemente pues exige que no creemos falsas expectativas, ni creemos pues que esto es un problema que se arregla en dos días, no, ni mucho menos. Vamos a sentar las bases para una futura solución, y para eso hay que trabajar con rigor y hay que trabajar con los datos. Solamente el llegar a la certeza de cuántas personas viven en la Cañada Real Galiana ha supuesto todo este trabajo, y ahora hoy lo sabemos. Hace un año se hablaba de 50.000 personas, hoy sabemos que son 7.725 las personas que allí viven, y ante eso permite dimensionar las soluciones. Si en cambio hubiéramos obrado con celeridad, con una excesiva rapidez, pues tengamos soluciones que no están adaptadas a la realidad de lo que allí se está viviendo.
Precisamente le iba a preguntar por el fruto de esas 65 reuniones, pero ya hemos visto que hoy ha salido ese último censo oficial. No sé si es el último, porque la verdad se ha ido variando mucho en los últimos meses. No sé si este ya es el definitivo, sigue llegando gente y se va a variar ese censo oficial.
Bueno, este es el censo definitivo. Lógicamente, la población es fluctuante, pero este es el censo definitivo que se ve afectado por las condiciones que marcaba la ley de la Cañada Real. Evidentemente, la comunidad es una región libre en la que uno se puede desplazar y puede ir y puede volver, pero este es el censo de la población, que cuando los ayuntamientos, que son los competentes para la elaboración del censo, pues han visitado casa por casa, vivienda por vivienda, pues han llegado a este dato último en el que ha habido fluctuaciones hasta en los últimos segundos. Precisamente el Ayuntamiento de Rivas hace pocos días variaba ese número de censados, ¿no? Entonces yo creo que el tener por primera vez en la historia un censo definitivo a día de hoy de la Cañada Real, pues que además aleja cifras que hace un año, ya digo, eran cercanas a las 50.000, pues yo creo que es un paso importantísimo para poder llegar a una solución. Y no solamente ya es el número, sino también las condiciones en las que se está viviendo, las necesidades de todo tipo, sociales, educativas, sanitarias, que allí se están realizando, pues todo ese conocimiento profundo que hemos realizado en estas reuniones y en esta petición de datos que hemos realizado desde la Comunidad de Madrid, pues es lo que va a permitir trabajar en una solución futura.
¿En qué va a consistir esa solución, ese plan que desde su consejería van a presentar en septiembre? Ya sé que es en septiembre cuando se va a presentar, pero bueno, ¿qué nos puede avanzar? ¿En qué va a consistir? ¿Por dónde va a ir?
Bueno, hoy hemos evaluado los datos finales que nos han facilitado los ayuntamientos, hemos evaluado también las reuniones con las diferentes asociaciones, más de una veintena, hemos tenido 28 reuniones con asociaciones de vecinos. Toda aquella asociación de vecinos o plataforma que ha querido acercarse a la Comunidad de Madrid ha sido escuchada, ha tenido la oportunidad de traer las propuestas y las valoraciones que ha estimado oportunas, y ahora con toda esa ingente cantidad de datos lo que vamos a hacer es no dejar de trabajar durante el mes de agosto, y mi compromiso ha sido en el mes de septiembre pues proponer a las administraciones y proponer a los vecinos un modelo de desarrollo para la Cañada Real, un modelo de desarrollo que evidentemente tendrá unos plazos en el tiempo, que está pegado a la realidad que de ajustes presupuestarios que estamos viviendo en estos tiempos, pero sobre todo que será la primera vez que habrá un modelo de desarrollo para la Cañada Real, un modelo que se basará lógicamente en unos planteamientos de carácter urbanístico, pero también en unos planteamientos de carácter social para la zona, para el área, para la población que allí vive, y por otra parte, pues permitirá también a los vecinos que allí están viviendo el que puedan acceder, previo pago lógicamente de su coste, pues al suelo en el que ya van viviendo y en el que han construido muchos sus viviendas desde hace muchos años, desde hace incluso tres generaciones.
¿Y de qué plazo estaríamos hablando? ¿Qué plazo es el que maneja la consejería para tener ese plan terminado? No solo para presentarlo en septiembre, sino para que ese plan esté terminado y la Cañada Real sea una zona con casas legalizadas, con gente viviendo allí con todos los papeles.
Yo, desde luego, los plazos, yo creo que es muy aventurado hablar de ellos. A mí sí me gustaría, desde luego, pues que este otoño pues tuviéramos ya las bases definitivas de ese acuerdo de marco social y que a partir de la próxima primavera podamos empezar a ejecutarlo. Eso no significa que la próxima primavera tengamos todo solucionado. Habría que poner unos plazos, lógicamente, realistas en el tiempo y que, sobre todo, lo que fijemos sea la buena dirección, es decir, las líneas maestras en las que las diferentes administraciones y los vecinos que allí llevan 50 años esperando, pues sepan con seguridad jurídica, con certeza, pues qué es lo que va a ser de esa zona para los próximos años, ¿no? Y ese es nuestro empeño.
Consejero, le pregunto quizá lo que es la pregunta del millón. Se va a hacer ese plan, que sería un plan urbanístico, un plan de realojos, un plan de tener en cuenta las necesidades sociales de la Cañada Real, de seguridad. ¿Quién va a pagar eso? ¿Qué administración va a pagar eso y con qué dinero?
Bueno, lógicamente todo depende en primer lugar del modelo de desarrollo al que lleguemos a un acuerdo las diferentes administraciones. Una vez que llegue ese acuerdo en el modelo de desarrollo, lógicamente habrá unos costes en primer lugar de urbanización de la zona, unos costes lógicamente en aquellos casos en los que sea preciso pues de realojo, de aquellos casos en los que se tenga que acudir a esa solución, y lógicamente esos costes pues saldrán tanto de las administraciones como también de los propios vecinos que están allí, que lo que aspiran de hace muchos años es a poder comprar el suelo en el que edificar su vivienda, y lógicamente pues toda esa intervención de administraciones y de los que puedan ser futuros propietarios es lo que permitirá en función del modelo, puesto que el modelo determina los costes, pues es lo que determinará las inversiones precisas para que aquello se convierta en unos barrios ordinarios, pues tanto de Coslada como de Rivas Vaciamadrid Madrid como del propio Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues Salvador Victoria, consejero de Asuntos Sociales, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la SER, en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Pues nada, un placer y un saludo para todos.
Bueno, y os planteo también a vosotros la pregunta del millón, al menos la que creo que es la pregunta del millón. La situación de crisis en la que estamos parece un plan ambicioso, ¿no? Llevar a cabo allí un desarrollo urbanístico, poner equipamientos, realojos, en fin, todo lo que conlleva la Cañada Real. Ahora mismo, ¿hay alguna administración que pueda pagar esto, Andrés?
No, y además es que no parece claro tampoco, porque no. Ellos evitan dar los plazos y los costes, y se supone que a partir de septiembre sabremos algo más, pero es verdad que con tal y como está la situación, tal y como están recortando cada administración, parece difícil que se pueda destinar dinero a algo tan necesario como es la rehabilitación de la Cañada Real. Al final son 7.700 habitantes. Bueno, Madrid está rodeada de paus. Al final es, a lo mejor el enfoque del desarrollo urbano de Madrid no era el que había sido, ¿no? Y precisamente hoy sabíamos más del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Yo creo que se van a tener que rascar mucho los bolsillos y no sé de dónde van a sacar el dinero, pero desde luego que hay que hacerlo, sí.
Emilio.
Por otro lado, yo he hablado del pago que van a tener quienes viven allí, y yo creo que va a ser el punto de que defina quiénes se van a quedar y quiénes no, porque evidentemente si van a comprar ese suelo van a tener que pagar una célula de habitabilidad, van a tener que pagar el suelo, me imagino que van a tener que pagar la urbanización de su entorno, de las carreteras que haya que hacer, de todos los conductos de agua, electricidad, etcétera, etcétera. Que el coste de eso no lo van a asumir ahora mismo las administraciones públicas, y uno de los principales problemas que queda, y la palabra desarrollo, bueno, pues puede ser muy ambigua, ¿no? Porque no sé si quiere decir que van a poner un centro comercial allí o un Eurovegas, no lo sé, pero es una palabra muy abierta. pero uno de los principales problemas de la cañada es el problema social, ¿no? Y ese es el coste. Quienes no puedan pagar su suelo, la urbanización del entorno de su casa y la célula de habitabilidad, ¿qué va a pasar con ellos, ¿no? A veces es gente que incluso ha comprado mediante un contrato privado, que yo he visto alguno, pues un suelo que es como si yo me pongo a vender parcelas en la Puerta del Retiro, ¿no? Y los intereses que hay dentro de la cañada son muy complejos. Los que han vendido esas parcelas pues tratarán de salvarse de algo que no debieran haber hecho con respecto a gente que hay ahí y que no va a poder afrontar el legalizar, digamos, su casa. Y en ese sentido, pues parte del debate y del coste administrativo va a ser qué pasa con quienes no pueden hacer eso. No solo por lo que cuesta llevarlos o realojarlos a una vivienda. Demoler la cañada o demoler esas viviendas que no se puedan legalizar también cuesta mucho dinero, ¿no? Y ese es un coste ahora mismo que ninguna administración va a querer asumir.
José María.
Bueno, pues como estoy de acuerdo con lo que ha dicho Andrés y con lo que ha dicho Emilio, Elena, yo hace más de 20 años, estaba intentando recordar, 20 y tantos años, que en contacto con nuestros oyentes desde estos micrófonos, estábamos hablando de la Cañada Real. He visto 200.000 planes, he visto 40.000 historias. Le deseo lo mejor, además, de todo corazón al señor Victoria como consejero, que haga un plan fantástico, que todo salga adelante. La verdad es que hemos tenido muchas desilusiones con la cañada, porque cuando un tema ilegal, como es una cañada real, se empieza a habitar y no se para pronto, pues transcurren 50 años y aquello se ha convertido en una cosa tan compleja que, como estaba diciendo Emilio, una de las soluciones, la única que hay en este momento de crisis, es que haya quien pague por seguir allí, ¿eh? Pero pagar por algo que es ilegal es complicado, tiene muchas complicaciones. Tener un documento privado no tiene acceso al registro, y un señor que no es propietario de algo no te lo puede vender. Es decir, es un tema muy complejo, pero sí yo creo que es importante para el conocimiento absoluto de los oyentes. Hablamos muchas veces, yo mismo he hablado aquí de realojos, de los problemas de los niños que ves por allí, de la infancia, de la falta de escolaridad, de todo eso, pero junto a eso hay unas mansiones que te caes de espaldas. Hay unas mansiones como los barrios más ricos y los barrios más importantes de Madrid. Con lo cual, hay unos intereses complicadísimos de jugar. Quizá, como apuntaba Emilio, el que tenga, pague, compre y tenga allí hecho el macrochalé con las dos piscinas, con el jacuzzi, con el... no se vaya a mover y tenga la capacidad económica, venga de donde venga la capacidad económica,
de poder pagar para quedarse.
De poder pagar para quedarse, de ayudar a pagar las infraestructuras, de contribuir con parte de su terreno a la urbanización, de pagar las farolas. Pero habrá muchísima gente que tendrá que salir de allí, como han salido algunos que lo hemos visto, con la excavadora y la Guardia Civil, ¿eh? Entonces, toda la complejidad de este proceso y toda la complejidad de esto, cuando, como decía Andrés, no han fijado los plazos, no han fijado los dineros, estamos aquí especulando de dónde puede salir, yo vuelvo a repetir que les deseo lo mejor, pero en este momento que no hay ni para tomar una caña, ¿cómo va a haber para meterse en una compleja operación urbanístico, jurídico, educacional y de reinserción social? Ojalá hubiera ese dinero, como ha habido otras veces, y no se ha hecho nada.
Lo único es que si realmente al final el truco está en vender el suelo a los que ya están viviendo allí, pues es feo. Quiero decir, evidentemente habrá que buscar una fórmula para que hacer legal su asentamiento, pero si de esta operación, si al final el modelo de desarrollo consiste en que la mayoría se tenga que marchar porque no tiene para pagar el suelo que está habitando, pues sería un plan desastroso, porque tendríamos efectivamente el problema de tirar esas casas y además de ver dónde va esta gente, ¿no? O sea, yo creo que ahí tendrían que buscar un poco efectivamente el modelo un poco social. Es decir, no voy a comparar las favelas de Luna, ¿no?, que repartió licencias de propiedad a todas las casas. A lo mejor, evidentemente, algo habrá que pagar, pero yo creo que seamos un poco, no sé, un poco justos, un poco condescendientes con todo esto, porque si no el problema todavía será superior, ¿no?
Sí, porque es cierto que la cañada es un área grande, son 14 kilómetros y medio, y la verdad es que cada sector en los que está dividido tiene una realidad bastante distinta, y dentro de incluso cada sector, el sector 6, por ejemplo, es un sector que tiene realidades muy distintas, pero sí hay una zona en el sector 6 que además se le llama la zona sin asfaltar, que con ese nombre pues ya se pueden imaginar los oyentes que no es un sitio fácil, y allí desde luego las familias que viven creo que deben tener bastante complicado el poder pagar algo del terreno en el que están.
Elena, pero abundando lo que decía Andrés del problema, y tú lo estabas diciendo ahora mismo, la zona sin asfaltar, es que una cañada no tenía que estar asfaltado nada. Todo tenía que estar sin asfaltar. Todo tenía que estar sin construir, y todo esto, si no se hubiera sido por la dejadez de las distintas administraciones locales, territoriales, todo el mundo ha fallado aquí, todos hemos fallado aquí, menos la gente que lo habéis estado denunciando desde hace más de 20 años, y al final este problema es cada vez más complejo, más difícil. Y en esta situación, en la que no hay dinero, es un problema que ojalá tenga mucha suerte el consejero, pero yo lo veo de muy difícil solución.
Sí, porque el punto de partida es la ilegalidad, de aceptar la ilegalidad de que ese suelo no va a ser lo que tenía que ser, que no sé, que son 17 metros de ancho de vía verde, que es lo que debe ser. También hay suelo en la cañada que no está urbanizado y que tiene un precio. Quiero decir, y a las administraciones ahora mismo, pues cualquier cosa que tenga un precio también les puede interesar, ¿no? O sea, que es que la solución llega en el peor momento casi, porque no hay nadie que vaya a querer liderar eso, entre comillas.
Bueno, pues si os parece, vamos con otro asunto. 7:38 es el asunto que hemos avanzado este mediodía en Hora 14 Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, o más concretamente el Área de las Artes, va a suprimir a partir de septiembre y hasta el mes de diciembre la programación complementaria de los centros culturales. Eso supone que no va a haber ni música, ni teatro, ni danza, más allá, eso sí, de lo que pueda pagar o mantener las juntas de distrito. Tenemos al teléfono a Milagros Hernández, es portavoz de las Artes de Izquierda Unida, que han emitido un comunicado muy crítico con esa decisión del Ayuntamiento. Milagros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a la Ventana de Madrid. Bueno,
gracias.
¿Tampoco hay dinero para la cultura en los barrios?
Bueno, yo creo que lo que no tienen es ningún plan. Es decir, ellos lo único que saben es recortar, haciendo caso a las órdenes de nuestra amiga alemana. Y lo que han hecho en este momento es decir, como sé que en septiembre va a haber un plan de ajuste que ya ha anunciado la alcaldesa, bloqueamos todos los créditos para las actividades culturales del tercer y cuarto trimestre. Y esto realmente es tremendo, porque no solo afecta a las pérdidas de actividades culturales de una mejor calidad que se podían dar en los barrios, sino que perjudica a las pequeñas compañías que con cerca de 50 actuaciones mantenían el ya difícil trabajo de las artes escénicas. Es decir, esto puede empobrecer y precarizar muchísimo a todos los trabajadores de las artes escénicas y, desde luego, empobrecer en cultura a todos los barrios de Madrid. Uh-huh. Y esto nos extraña más cuando, además, el delegado de las artes en abril dijo que no se iba a reducir todo lo que fuera invertir en centros culturales, porque él entendía que había un gran desequilibrio y que, lejos de eso, si hubiera recortes, nunca se recortaría de este lugar, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto es tremendo y yo creo que nos están tomando el pelo, sinceramente.
Milagros, ¿cree que va a haber más recortes al margen de los que se están anunciando en estos centros culturales? ¿Los talleres que hay en esos centros culturales también podrían correr la misma suerte?
Bueno, aparte de que ya saben ustedes que también nos van a subir las tasas por ir a los talleres de los centros culturales, nosotros no sabemos si va a haber recortes en lo que son los teatros municipales o en otras actividades que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid, porque sobre todo es que no hay plan, a pesar de que han presentado el otro día bombo y platillo el plan estratégico de la cultura de Madrid. No hay plan porque no saben dónde hay dinero.
Bueno, en ese plan decía el Ayuntamiento que estaba dispuesto incluso a escuchar a los vecinos y demás.
Sí, claro, y pueden pasar un año escuchándonos, pero la realidad, y lo decía un periodista de vuestra cadena hace poco, es que mientras hacen un documento maravilloso, en septiembre no sabemos qué va a haber en cultura del Ayuntamiento de Madrid. No lo sabemos nadie, ni siquiera los partidos de la oposición. Tienen ocultada toda la agenda del tercer y cuarto trimestre. Y nos tememos lo peor. Nos tememos además que nos sorprendan con una gran apuesta en Madrid, precarizando el trabajo de los artistas madrileños y dejando esto a un nivel realmente, como en el resto de las áreas de los trabajadores de nuestra ciudad, cueste muchísimo luego levantarlo adelante, ¿no? Y todo eso sabiendo que la cultura sigue siendo un derecho constitucional al que, desde luego, nosotros no vamos a renunciar, haya crisis o no haya crisis, porque el dinero existe. Esta salida a la crisis que se está dando es una salida que tiene otra solución, que no quieren dar otra solución, que todo lo que hablaban de que esto era, se solucionaba generando empleo, lo están haciendo al revés y, desde luego, matando los trabajos de las artes escénicas, están impidiendo que nuestra cultura dé un paso atrás tremendo, ¿no?
Bueno, pues Milagros Hernández, portavoz de las Artes de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Pues nada, a seguir luchando y movilizándonos para que esto nos siga adelante. Muchas gracias.
Bueno, os planteo la pregunta que le planteaba a la portavoz de las Artes de Izquierda Unida al inicio. ¿Es el fin de la cultura en los barrios?
Hombre,
que no alguien desde su casa pueda ir al centro cultural que tiene cerca y pueda ir a ver un espectáculo de música, de danza, de teatro.
Es que realmente los centros culturales sí que sirven un poco para acercar la cultura a los vecinos. Hay sobre todo personas mayores, jóvenes, hay actividades fines de semana y eran baratos. Quiero decir, al final estamos hablando de 174.000 euros lo que se van a ahorrar en teatro. 174.000 euros, que es que no es mucho dinero. Y antes hablábamos de cómo iban a sacar adelante la Cañada Real, pero si no tienen ni dinero para las fuentes de Madrid, la verdad es que es todo sorprendente. Y recientemente venimos de subir el IVA para la cultura. Entonces, yo lo comentaba antes a micrófono cerrado con Emilio y con vosotros, digo, es que cada día ya parece como que la casa se te va cayendo por un lado, ya no sabes cómo sostenerla en pie. Yo creo que cuando comentaban que no hay programa de artes para la segunda mitad del año, es que realmente supongo que a lo mejor ni siquiera hay programa de artes. O sea, no es que no lo vayan a diseñar, es que quizá ni lo lleguen a diseñar en ningún momento, ¿no?
Emilio.
Yo pensaba que ya estaba recortada esa política, porque en el distrito en el que yo vivo, en Hortaleza, la vida cultural es extremadamente pobre, ¿no? Y la vida en una capital de un país como España, que es Madrid, es, bueno, culturalmente es muy triste la vida que hay en los barrios, ¿no? Que ha sido una especie de delegación en que lo que ocurra aquí en la Gran Vía pues va a ser lo que le va a dar vida cultural a esta ciudad. El problema es que el empobrecimiento que supone eso, porque los centros culturales de los barrios son la primera entrada o la primera puerta por donde entra la cultura, por la gente joven o la gente adolescente o los niños, ¿no? Es lo que tienen más cerca de su casa y posiblemente es lo que más les puede acercar a eso. El dinero del que se habla, pues no sé si está en torno a lo que paga Madrid por su deuda, por los intereses de su deuda en un solo día, ¿no? Y también se contradice esta falta de plan con la política del gobierno, ¿no? Yo recuerdo que el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, hablaba de precisamente convertir el sector cultural en una de las industrias pujantes en la sociedad española, que tuviera que llegar al 10% del Producto Interior Bruto, ¿no? Y aquí se está encargando no solo lo que significa que haya cultura en esos centros, sino se están cargando un sector que da de comer a mucha gente, ¿no? A veces muy precario. Y luego yo creo que también hay una cierta laxitud, voy a decirlo así, en la actitud de quien es responsable de la cultura en el ayuntamiento, porque hay otras formas de programar. Ahora mismo hay muchos centros que donde este tipo de compañías o la música que se programa, etcétera, etcétera, se financian de otra manera, se financian a taquilla, se abren los centros porque están ahí y permiten programar de otra manera, ¿no? El hecho de cortarlo así tajantemente es como que esa se ha convertido en la solución más fácil. Antes que esforzarme en salvar esta política cultural que tengo con los problemas que tiene, directamente digo que desaparece, ¿no? Y eso realmente es triste.
José María, ¿había intención del ayuntamiento de salvarlo de alguna manera, como apuntaba Emilio, o no lo había?
Yo creo que no había ninguna intención de salvar nada. Yo creo que es una cuestión ideológica. Entonces, la cultura en los barrios y la cultura en estos centros, yo creo que no ha formado parte nunca de la ideología del Partido Popular. No es un tema que se han encontrado más o menos montado, lo han mantenido como buenamente han podido, pero sin ilusión, sin ganas. O sea, esta es una ciudad con una cultura, con una alegría, como decía Emilio, que tiene una tristeza ahora tremenda. Y como decía Andrés, cuando Enrique Tierno, aquí actuaba todo el mundo, y había mucha gente que actuaba gratis, y había mucha gente que estaba dispuesta a lo que fuera, para que la cultura se moviera, para que esta fuera una ciudad culta, alegre, lanzada a la calle, y aquello trajo mucha gente, como el Guggenheim lleva gente a Bilbao, y eso es indiscutible. Cortando la cultura en su base, que son estos centros, lo que estamos haciendo es cargarnos el presente y el futuro de la cultura de Madrid, y Madrid va a ser una ciudad triste, una ciudad de gente que no va a haber venido nunca a un concierto, no va a ir nunca a un teatro, van a perder el gusto por sentarte en una taquilla y ver una actuación de una danza moderna y entender lo que estás viendo o entender un cuadro flamenco. Y entonces, pues la verdad es que es una noticia mala, triste y sobre todo de tres pesetas. De tres pesetas, porque si dijeran es que con esto vamos a hacer las becas comedor del año que viene, oiga, pues mire usted, donde esté el comer, pues
de eso no, vamos a hablar después, de
donde, esté el comer, pues nos dejamos de otras cosas, pero es que no va a haber ni becas comedor ni cultura. Y claro, estás viendo que estas cantidades tan insignificantes pues da algo que pensar, no solo por el dinero, sino por realmente la ideología política que puede haber detrás de estas decisiones.
Es que además el concejal el otro día criticó la política de... Bueno, la política anterior de Alicia Moreno de grandes centros, del matadero, de no sé qué, como diciendo, bueno, hemos ido a lo megalómano, ahora vayamos a la pequeña escala. Bueno, pues tampoco, ni la grande ni la pequeña, ninguna.
Además también decía que iba a escuchar a la población, a todo el que le tuviera que decir algo sobre cultura, pero no sé si en este caso ha escuchado a alguien. La verdad es que sí es una pena, sobre todo porque tiene esas dos caras de la moneda que apuntaba. Y por un lado es que se pierden compañías, se pierden puestos de trabajo que podían actuar en estos centros culturales y luego esa vida de barrio en los barrios en los que hay programadas algunas actuaciones, como decía Emilio, en el mío tampoco lo tengo constancia, no voy a decir cuál es por si acaso meto la pata, pero no tengo constancia de que tampoco haya ninguna actuación, pero es cierto que se pierden esas dos caras de la moneda, el que haya vida cultural en un barrio y, como decíais, que desde pequeños los chavales puedan asistir a ver una función teatral o de danza o musical, o la gente mayor que está en el barrio y que ya está jubilada y pueda acercarse a ver este tipo de espectáculos, y por otra parte que al final es gente que tiene un trabajo, entonces bueno, es gente que irá al paro o que tendrá que buscarse otras fórmulas, claro. Bueno, si os parece vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos con lo que apuntaba José María de las becas comedor. 7:49.
Existe un lugar que limita por el norte con la brisa, por el sur con el sol, por el este con la arena y por el oeste con el agua. Descubre una isla sin límites. Ven a Tenerife y disfruta de todo. Mejor precio garantizado, niños gratis, días y comidas gratis, promociones especiales para familias. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Autocares Sanfiz, una organización al servicio de la empresa y sus trabajadores. Traslados de trabajadores a medida exclusivo para cada empresa. Servicio de transporte interempresas AICA entre casco urbano y estaciones de Renfe y Metro y los polígonos industriales de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y zona de oficinas del Arroyo de la Vega. Sea cual sea su necesidad, consúltenos. Calle Gabriel García Márquez 22, Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. En cuestión de autocares, déjese llevar por Sanfiz.
M Proyecta, reformas integrales de viviendas, naves, oficinas, realizado por un equipo técnico y de profesionales. M Proyecta, especialistas en rehabilitación de edificios y reformas de comunidades, tramitando la IT y gestionando las subvenciones, también adherido al plan Renove de Fachadas. Consulte su presupuesto online personalizado. M Proyecta, reformas integrales, www.mproyecta.es, Marquesa Viuda de Aldama 46, Alcobendas, 91-654-9181.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Casino Club de Golf Retamares. A menos de 30 kilómetros del centro de Madrid te espera un espacio elegante y sofisticado firmado por el prestigioso estudio de arquitectura Acero. 4.000 metros cuadrados de salones, jardines infinitos, 8 lagos de agua cristalina y los mejores atardeceres harán de vuestra boda o evento algo muy especial. Casino Club de Golf Retamares, en la Nacional 1 Salida 23, al Alpardo, 91-620-5017 o en www.casinoclubdegolf.es.
Pues vamos a llegar a las 7:52 y aquí seguimos en la Ventana de Madrid con nuestros tertulianos de esta tarde, José María Soria, Emilio Silva, Andrés Gil. Buenas de nuevo a los tres. Y vamos a hablar, pues eso, de lo que apuntaba José María antes de irnos a la desconexión de publicidad, de las becas de comedor. Porque la Comunidad de Madrid se está planteando que los alumnos que acuden a los centros escolares públicos, bueno, pues puedan llevar el próximo curso al comedor escolar la tartera con la comida de casa. Eso es lo que se desprende del borrador de la orden de la Consejería de Educación, el borrador, la orden que regula los comedores colectivos escolares. A partir de ahí, será cada centro, será cada consejo escolar de cada centro el que decida en qué condiciones, en fin, de qué manera se puede llevar a cabo eso de llevar la tartera, el tupper, al comedor escolar. Esta situación pone en evidencia algo más grave, dicen desde la FAPA Giner de los Ríos, lo apunta José Luis Pazos, su presidente, y es que han desaparecido eso, las becas de comedor.
Algunas familias en el formato de crisis que están padeciendo, pues lo ven como una salida a su situación, pero lo que esconde este estudio que ya dice la consejería que está haciendo es que desaparecen las becas de comedor. Esta es la realidad. Las familias se van a encontrar en septiembre sin becas de comedor, se van a encontrar sin becas de libros de texto.
Bueno, es esa la realidad, porque la medida a priori, pues bueno, puede parecer positiva, digamos, ¿no? Si hay familias que ahora mismo no pueden pagar el comedor, pues que deciden llevar la comida en los tuppers de sus hijos, pero claro, esconde una segunda lectura, y es que se han quitado esas becas de comedor. José María.
Yo es la lectura que tengo. Como tú decías muy bien, Elena, hay centros privados y centros públicos, pero hay muchos centros privados, incluso centros privados de gran prestigio y élite, donde hay unos que pueden ir de comedor y hay otros que van lo que se ha llamado de maletín o de tupper o de lo que sea. A mí en principio me parece muy bien que cada uno decida, economía, que ya sabemos cómo está dentro de cada casa, la decisión que puede tomar respecto a la alimentación de sus hijos. Lo que pasa es que la lectura que hay que ver entre líneas en esto no es, yo no lo veo por ahí, lo veo por la desaparición absoluta de las becas de comedor. O sea, yo creo que la beca de comedor ayudaba mucho a determinadas familias que tenían esta posibilidad, y que ahora sin estas becas de comedor, pues aunque tengan que hacer la comida en casa, van a tener unos costes y van a tener unos problemas añadidos a los que ya padecían para solicitar esas becas de comedor.
Emilio.
El coste, yo creo, para familias que están en ese límite de dificultades y que evidentemente son quienes tienen que acceder a esas becas, se vuelve a cargar sobre ellas, porque en el fondo, aparte de que desaparezcan las becas, esto supone un gasto para alguien que antes no lo tenía, y es una, pues, otro síntoma más de empobrecimiento de una familia, ¿no? Y a mí me parece que vuelve a ser una lectura política. Estamos hablando de la cultura, estamos hablando de la educación, de mientras se quería hacer otra radial en Madrid, ¿no? Pues aquí se está hablando de quitar algo tan básico como es la alimentación en un centro escolar, que garantiza la tranquilidad económica de muchas familias. Yo conozco algunas con tres hijos que supone para ellos, ya no digo la tranquilidad incluso de poder liberarse de ese trabajo para conciliar un poco tu vida con la vida laboral con la de tus hijos. Pero vamos, a este paso se va a crear una asignatura de educación para la gastronomía y se va a poner allí unas cocinas y directamente que cocinen ellos, ¿no?
No estaría mal la idea, pero es curioso, Andrés, ¿no?, cómo se presenta un poco esto como si fuera algo positivo, ¿no? Vamos a dejar que los chicos puedan venir con el tupper de casa, y en realidad es que básicamente has empujado a las familias a que lleguen a esa situación si has quitado las becas de comedor.
Bueno, está bien recordar que el comedor cuesta a la familia 78 euros por niño al mes. O sea, tampoco estamos hablando de grandes cifras inasumibles. Quiero decir, que aquella familia que pide una beca por 78 euros al mes y se la han concedido, es que su situación es muy, muy, muy delicada. Por otro lado, está bien que te dejen ir con el tupper, pero si luego no tienes un lugar refrigerado en el que dejarlo, ¿qué alimentación vamos? ¿A la de los bollos? ¿A la de los bocadillos? Porque tú no puedes llevar a tu hijo con un pescadito, una carne o una ensalada, si luego se tira 5 o 6 horas en el aula la fiambrera, ¿no? Al final, eso también lo tenemos que cuidar, que la alimentación de los niños es muy importante, y hemos hecho campañas y hemos explicado que tiene que ser saludable, etcétera, etcétera. esto luego al final será un coste para la sanidad que tampoco podremos asumir, ¿no?
Uh-huh. Y si eso que apuntabas todavía queda por delimitar de momento, porque hasta ahora parece ser lo único que se comprometía la comunidad es a los casos en los que sí que está obligado, por ejemplo, con niños celíacos. Bueno, claro. Hemos llegado a las 7:57 y este es el momento de ofrecerles nuestras propuestas culturales, eso sí, gratuitas. Las vamos a repasar con Guillermo Mendiguren.
Una semana más, los conciertos del Festival Fringe llenarán de música el espacio cultural Conde Duque. Mañana es el turno de The Muffin Band, 5 músicos a los que se les puede considerar como los reyes madrileños del mashup, que mezclando clásicos de grupos que van desde Kiss hasta Alaska o Michael Jackson, tocarán canciones completamente nuevas en una noche de música y mucho sentido del humor. Mañana a partir de las 10:30 de la noche en Conde Duque. Y aquellos que quieran disfrutar de los Juegos Olímpicos a lo grande, los cines Callao ofrecen de forma gratuita todos los partidos que la selección española de baloncesto disputará en Londres 2012. Los encuentros se retransmitirán desde dentro del cine y en las pantallas exteriores del mismo edificio, y el próximo encuentro que se ofrecerá será mañana a las 12:10 frente a Rusia en la Plaza de Callao. Y para terminar, os proponemos dar un paseo por la historia de las telecomunicaciones. El espacio Fundación Telefónica acoge una visita guiada y comentada por la colección histórico-tecnológica de la propia compañía. Receptores telegráficos, centralitas manuales o telefónicos de todas las épocas forman parte de la muestra, que podrás visitar libremente o de forma guiada, siendo estas últimas los miércoles a las 12 de la mañana, los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 12 de la mañana otra vez, en Fuencarral número 3.
Queda un minuto para ir despidiendo esto, así que vamos a decir felices vacaciones a José María Soria, que se nos va y no quiere volver hasta dentro de unos cuantos días. A Emilio Silva y a Andrés Gil sí que los vamos a seguir viendo por aquí, ¿verdad?
Claro que
escuchando
sí.
Por aquí.
Eso parece.
Bueno, pues muchas gracias a los dos. Nosotros nos marchamos así, les dejamos con la música, pero volvemos mañana también, mañana martes a partir de las 7:05 aquí en La Ventana de Madrid. Aquí nos escuchamos. Que tengan una buena tarde. You